Esto es Cinemaniac, el podcast del litoral. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahora sí estamos grabando. Esto es Cinemaniac, el podcast del litoral. Hola, Joaquín.
Hola, Rocío.
¿Cómo estás?
Bien.
Estamos grabando de nuevo en vivo en el Bar Bowie. Si escuchan sonidos alrededor nuestro, tiene que ver con eso, con que es una grabación en vivo. La gente está tomando algo, comiendo algo, muy divertida. Creo que es la primera vez que grabamos donde el clima es un clima normal.
Mal.
Porque tuvimos dos jornadas de un calor de derretirse y una jornada que era tormenta, sí. Así, el día después del mañana. Y hoy está bien, el día está lindo, la noche está hermosa, estamos grabando de noche y estamos contentos porque sí, está lindo el clima. Estamos grabando hoy, que es el día domingo 9 de febrero del año 2025, para los que nos escuchan en cualquier momento, marzo, domingo 9 de marzo del año 2025. Quiero ser más joven, porque sí, resulta que es el último podcast de Cinemanía que voy a grabar estando en los 30. Esto me tiene mal, ¿viste? Entonces se ve que, bueno, estoy evitando el tema. Y bueno, vamos a hablar de cine de terror. Sí, pero antes, como el 2 de marzo fue la entrega de los Oscar, algo vamos a decir porque Joaquín está contento. Joaquín está contento porque le dieron muchos Oscar a la película que le gustaba.
Por primera vez.
Sí.
Después de tanto tiempo.
Sí.
Que estás contento. Desde 2019, básicamente.
Que básicamente estás contento.
Por los Oscars,
que,
sí.
Bueno, la película que se ganó todos los premios importantes es Anora.
Anora, sí. De John Baker.
De John Baker. Hablamos de esto, si escuchan el episodio de, creo que, sí, el de los Oscars. Ahí
Oscars.
Joaquín habla bastante de Anora y nos cuenta de qué se trata. Yo no la había visto, pero ahora ya la vi. Me encantó a mí también, ¿eh?
Sí.
Lo que sí me pareció raro es que sea una película, o sea, que le hayan dado tantos premios a película, porque no es para nada el tipo de película que en general cultiva, sí, premios.
Sí, es medio raro.
Es rara. Yo la veía, y como verla ya sabiendo que se ganó todos esos Oscar, mejor director, mejor película, mejor montaje, mejor guion original, todo eso, que son Oscar pesados, digamos.
Sí.
Lo que me pasaba a mí cuando la veía era que a medida que la trama iba avanzando, yo cada vez me llamaba más la atención que se hubiera ganado todos esos premios, porque es una trama diferente,
sí,
distinta, independiente, se nota mucho, pero obviamente la película está muy bien,
sí,
así que es estamos como contentos.
Sí, sí, es como pasó con Parasite 2019.
Claro,
fue
claro.
Esa cuestión de que se alinearon los planetas y premiaron esa película que salía del esquema tradicional de Hollywood o de la entrega de los Oscars, básicamente, y bueno. Ya John Baker, encima, ganó casi todos los premios él.
Sí, sí,
porque
sí, sí.
Era montaje.
Claro, porque él hizo medio que todo.
Medio que
claro,
todo, porque el independiente, guión, ganó dirección y ganó película, que eran los tres en los que me parece que él participaba.
Claro, él hizo la dirección, la producción, el guión y el montaje.
Sí.
Todo, básicamente.
Esos tres ganó, así que él ganó tres. Y bueno, después, creo que la mayor sorpresa.
Sí, no, yo eso estoy indignada todavía.
La mayor sorpresa después de Anora es que le arrebataron el Oscar a Demi Moore, pero yo lo había anticipado que se podía dar.
Sí, porque ya le habían dado un cual, el BAFTA.
Había
era
perdido, el único premio que había perdido Demi era el del Sindicato de Actores,
uh-huh,
que por lo general es el que termina definiendo si vas a ganar.
Claro,
o no.
Porque en los Oscar a los actores los votan los actores también.
Sí. Si vas a ganar o no. Y el único que le habían dado a esta chica, que ganó definitivamente
a mejor actriz
por los
Oscars. Mikey Madison, la protagonista de Anora.
Fue ese.
Claro.
Entonces era como que había, para mí, llegaban los dos con la misma posibilidad, de 50 y 50. Porque
claro,
si bien Mikey Madison no había ganado los premios estándares que entrega Hollywood, Globo de Oro, BAFTA, bla, 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 todo eso, sí había metido un par de puntitos en las cuestiones de cine independiente, que esta película está considerada.
Ella está increíble igual, está increíble.
Por eso termina ganando por el Sindicato de Actores.
A mí me da pena.
Que últimamente tiene como mucha, empezó a tener mucho más peso después de la guerra de de la huelga de actores, claro. La huelga de
guionistas.
De guionista y demás. Y sabemos que tiene alguien que tiene bastante peso en Hollywood, que es Fran Drescher, que estuvo en el día que se entregaron los premios sindicato de actores, usó un discurso, bla, 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 bla. Así que esa fue como la más grande sorpresa para mí. Yo quería que se lo den a Mickey, básicamente.
Claro, no, yo quería que se lo den a Demi. Igual, ya me pone contenta que se disputaba el Oscar a Mejor Actriz entre dos actrices que habían hecho dos películas raras, sí. Que no son pelis clásicas de Hollywood. No estaban haciendo tampoco de alguien enfermo, discapacitado, actuando de otra persona que existe.
Y
claro, que son siempre las cosas que en general...
Sí, premian.
Bueno, eso ya me ponía contenta, que se estuviera disputando entre esos dos personajes, si se quiere. Yo quería que se lo den a Demi por una cuestión que tiene que ver con la historia. Es como, bueno, qué sé yo, Demi creo que es la única posibilidad que va a tener en su vida de ganarse un Oscar. Era esta, era como el one shot, y sí. Por eso quería que se lo den a ella. Era una cuestión netamente empática, bueno, con esa situación.
Ganó todo lo demás,
obvio.
Que no, tampoco nunca lo había ganado.
Obvio que ahora tiene mucha más validación y mucho más reconocimiento que antes, eso sí. Seguro. Eso seguro.
Yo creo,
pero bueno, igual Mikey está increíble. Está sí. Increíble esa piba.
Yo creo que para mí el one shot de este año o el revival era para... La rubia de los 90, que era Pamela Anderson,
no quedó ni nominada.
Porque tenía una película un poco más convencional de las de Hollywood y bien dramática, y tenía estaba secundada por muchos grandes actores que ya fueron premiados, Jamie Lee Curtis y bueno, y demás, ahora que no me acuerdo. Y me parece que esa era la película para el one shot. Pero sí. Bueno, no sé cómo estará vista Pamela Anderson en Hollywood y qué sé yo. Porque ganó varias cosas.
En los circuitos independientes. Sí, no sé qué pasó con esa peli, que ni entró ahí. Y Emilia Pérez entró y no entró esa peli. Indignación. No. Bueno, y hubo un momento horrendo que fue Pizarro. Mick Jagger teniendo que darle el Oscar a El Mal, la canción de Emilia Pérez, teniendo en cuenta que estaba Elton John nominado un montón.
Elton John y Diane Warren, que tiene no sé cuántas nominaciones y no ganó nunca.
Claro. Sí. Tremendo.
Sí.
Pero bueno, pasó. Estuvieron bien los Oscars, igual. Sí. Como que el saldo fue positivo. Y ahora nos metemos en el universo del terror. Hoy queríamos recomendar muchas pelis de terror. Yo te voy a contar algo. Yo era de las personas que cuando veían una peli de terror... O sea, antes decía, yo no miro pelis de terror, porque me asusto. Me daba mucho miedo. No podía con eso. Con el tiempo le fui agarrando como el gustito al género cuando empecé a encontrar películas que no tenían tanto a esta cosa del jumpscare, que es lo que a mí me hacía... huir de la sala de cine y no podía ver. Y empecé a ver películas muy interesantes, muy terroríficas, como por ejemplo Hereditary de Ari Aster, por decirte una, que da mucho miedo, pero que no tenía esa cosa del susto de golpe. Y ahí me empecé como a amigar un poco con el género. Y ahora encontré una técnica para ver películas de terror, y estoy como muy al día viendo pelis de terror y me banco hasta las de los jumpers, la más clásica, qué sé yo, Te vi, El Conjuro y esas que antes no las podía ver.
Bien, Rocío.
Y la técnica que encontré es, a la mañana mientras trabajo, todos los días, me pongo de fondo una película de terror. Yo estoy laburando en la compu y de fondo una película de terror. Bien temprano a la mañana, cuando hay mucha luz en la casa, mucha luz, pongo la peli de terror y la miro, pero ocupada haciendo otra cosa. Sí. Entonces no me meto en la trama
de lleno
y eso hace que la pueda tolerar. ¿Qué pasa? Cuando después veo una que es de las que me gustan, vuelvo a esa película tranquila en otro momento para verla bien. Estas tres películas las vi así, a las tres. Las vi de fondo mientras laburaba y después, como me gustaron, volví a la película en otro momento para verla bien. Y son pelis bastante nuevas porque son las que voy encontrando random en las plataformas. Y sí. Digo, ahí esta es media terror, vamos a verla, a ver qué pasa. Y estoy haciendo ese ejercicio. Así que yo voy a ir por un lado así, pelis más nueva y medio rara. Vos, Joaco, vas a ir por algo clásico.
Sí.
¿Querés arrancar vos con la primera?
Bueno, sí.
Porque arranco. Seguro va a ser la peli más vieja de sí. Todas las que vamos
sí,
a recomendar.
Sí, sí, sí. Arranco yo. Bueno, entonces... Yo elegí para arrancar El Jinete Sin Cabeza, de Sleepy Hollow, de Tim Burton, 1999, justo en el cambio del siglo, y la película tiene un guiño a eso también en, el, en, en su trama. Bueno, para recapitular un poquito, Burton venía de hacer Marcianos al ataque, que en crítica fue medio ambigua y en taquilla fue un rotundo fracaso, básicamente.
Es buenísima Marcianos al ataque.
Sí, es muy buena.
Ahora es como una peli de culto.
Sí, es muy buena con el tema de toda la crítica burocrática, gubernamental y al pueblo norteamericano en sí. Recordemos que está el empresario, el presidente de Estados Unidos, la rama militarizada. Y los que terminan salvando la película son los ancianos y los jóvenes pobres. Básicamente, para que no se recuerda. Creo que en esta película está Natalie Portman, me parece también.
Sí, está Natalie Portman.
Es hace la hija del presidente. Y está, para mí, lo que se rescata...
Jack Nicholson es el presidente.
Marciano del ataque, es que está Jack y hace dos o tres papeles y está muy divertido. Bueno, venía de esta película y como que tardó un rato, porque un tiempo, creo que Marciano del ataque es 96-97... Así que tardó un poco en reacomodarse otra vez artísticamente. Y le llega a él un guión de el mismo guionista de Seven, de David Fincher, sobre las leyendas de antaño urbanas, a principios del siglo de 1800, de los pueblitos de Estados Unidos que todavía estaban siendo fundados y demás. Entre esas leyendas está la de El jinete sin cabeza, escrita por Irwin, creo que es el autor, no me acuerdo bien. Y bueno, le llega y como que encuentra otra vez vuelve a su nicho, que es el terror gótico, lo gótico, el romanticismo, lo oscuro, lo border, los personajes que no están dentro del sistema. Así que bueno, toma el guión, lo modifica con uno de sus guionistas, que ahora no me recuerdo cuál es el nombre, y empieza la realización de El jinete sin cabeza. Al principio tenía la idea de hacer las cuestiones de buscar un pueblito en Estados Unidos que sea parecido a lo que vemos en la película. Recordemos que es finales de 1800, principios del 1900, está en esa época. Es más, creo que es 1899 el año, y cuando empieza la película y cuando termina la película ya cambia de siglo a 1900. Entonces no encuentran un pueblito. Burton recorre todo Washington, todo Nueva York, que son los pueblitos a los que más se asemejaría. No encuentra y el productor le dice, vamos a Londres, vamos a Inglaterra, vemos ahí. Y bueno, encontraron uno más o menos y después igual tuvieron que armar otra vez todo de cero, básicamente, casi todo el pueblo. Pero encontraron el bosque, que era lo importante. O sea, que vez que encontraron el bosque,
había
ahí
que
armaron
todo. Tenía que tener un bosque con unos árboles, sí, medio creepy.
Armaron todo, el árbol gigante que vimos en la película, que mide 15 metros de alto y no sé cuánto de ancho, creo que unos 10 metros también, que es donde encuentra la cabeza, todas las cabezas humanas ahí con las raíces que salen sangre. Y bueno, y es una película que tiene un presupuesto de 80 millones. Otra vez Burton con un presupuesto bastante abultado, con bastante presión, y sabemos que eso a él mucho no le
hace daño artísticamente.
Le hace daño. Pero bueno, tuvo dificultades. Igual esta es la tercera película. Tuvo dificultades para otra vez poner a los actores que él quería. Principalmente a Deep.
Okay.
Que esta es la tercera colaboración de Deep con Burton. La primera, Joven Mano de Tijera. La segunda es Ed Wood. Y esta sería la tercera. Joven Mano Tijera. La gente de la producción quería, de los estudios, quería Mel Gibson, Brad Pitt.
Nada que ver.
Burton se impone y lo pone a su amigo de toda la vida, que es Depp. Y a diferencia de Marcianos al ataque, que pone todos jugadores.
Superestrellas, claro.
Superestrellas y jugadores norteamericanos a hacer eso, decide poner todos artistas británicos para las segundas para los personajes secundarios. Ay, por eso está Michael Gambon.
No me acordaba que estaba Michael Gambon.
Michael
claro.
Gambon va a ser el padre del personaje de Cristina Ricci. Darth Sidious es el de.
Sí. El emperador.
El emperador está.
Sí, de una.
Bueno, hay un montón. Hay personajes que si vos ves esa película y después ves Harry Potter, que
están se repiten.
Todos, están claro. Básicamente todos. Y bueno, la contraparte femenina es Cristina Ricci, que siempre fue un personaje que. Una actriz a la que Burton siempre quería traer a sus películas.
Y tiene la onda de todas sus chicas.
Sí, sí. Tiene una obsesión con convertir rubias.
Morochas en rubias.
Morochas en rubias. Como Winona Ryder.
Claro. Yo creo que les da. Son justo minas también que tienen como un perfil estético muy particular, medio gótico.
Sí.
Y el rubio las hace raras. Sí. Las enrarece un poco.
Bueno.
Y Christopher Walken.
Y Christopher Walken que hace del jinete, básicamente.
Sí.
Un Christopher Walken que no tiene mucha pantalla, debe tener 10 minutos con toda la furia, pero se logra imponer porque su figura es atrayente.
Sí.
Aparte como está
luqueado,
todo lo demás.
Los dientes, no me lo olvido más. Los dientes,
todo
una cosa.
Puntiagudo, afilado. Y se nota que no es alguien que carece de moral. O sea, es el mal encarnado. Pero bueno, Burton quería esta fantasía, mezclar esta fantasía con un policial. Por eso el personaje de Ichabod, que es el papel que hace Depp, es un policía, un perito, un policía que es perito también científico y que razona todo, básicamente. Y lo mandan a un pueblo olvidado en Nueva York a resolver estos crímenes. Y bueno, él acierta en la cuestión de que alguien manejaba al jinete. Bueno, y en toda esta película lo que más le atraía a Burton es también el tema de las intrigas familiares, porque es esto lo que mueve el asesino, o sea, la motivación del asesino son intrigas familiares y quedarse con una gran parcela de tierra, más dinero y demás. Bueno, termina la realización de la película, tiene muy buenas críticas, una de las de películas de Burton más punteadas, mejor punteadas, y ya en el primer fin de semana está como casi superando los 80 millones que había costado.
Tuvo suerte en esta.
Sí, tuvo suerte, creo que como que se alinearon muchos planetas. Depp estaba casi en su prime, básicamente, no solo artístico, sino a nivel físico. De hecho, Burton tenía como una fijación, un fetiche de llenarlo siempre de sangre, la cara, todo lo demás. Por eso repetía. Escenas con Depp. Si vemos la película, Depp en casi todas las escenas en las que aparece el jinete o tiene que resolver algo, termina bañado de sangre.
Mira, no recordaba eso.
Bueno, y la otra contraparte, lo otro que ayudó mucho a esta película fue la química que hubo entre Depp y Cristina Ricci. Que recién también estaba arrancando, no es alguien que.
Ya había hecho Casper igual, ¿no?
Ya había hecho Casper, pero es más a nuestra edad, básicamente. Sí. Creo que tenía 18, 19, con mucho. Y la parte. Otra de las cuestiones que más. Que como que más le gustaba mostrar era la cuestión de los. Un poco recrear la cuestión del cine de terror de la Hammer de los 60. Que está un poco la estética, pero Burton, antes de finiquitar todo lo que es la dirección de arte, dijo que no quería tampoco que sea todo, porque él miraba, cuando vio esas películas, en la mente tenía una cosa, y después cuando las volvió a ver, no era tanto como lo que había imaginado en esa época. Entonces, vuelve un poco, le pone otra vez toda su parafernalia, se dio cuenta que grabar con humo seco era un quilombo, pero vos veías la imagen y quedaba re bien. Y la otra parte es la cuestión de que hay mucha sangre. Es una película slayer, básicamente, porque cortan cabezas y se ve cómo se cortan la cabeza. Y hay escenas, algunas truculentas, como la del nenito, que lo están por achurar, la madre también de ese nenito que la achuran y qué sé yo qué más. Y bueno, para mí es una película para ver todo el tiempo, para volver a rever, porque retrotrae o trae esa cuestión del terror clásico, gótico y romántico de Hollywood, de principios de 1930, con Drácula y todo lo demás, y lo mezcla con un cambio de siglo, que estábamos yendo a 1999 con personajes frescos, actores todavía mucho más frescos y que estaban por ahí en su prime, con una muy buena aceitada de guión y de estética pura. Para mí la estética y la fotografía
es espectacular.
Es increíble. De hecho, que esté todo en ese tono muy lavado y lo que más se note sea la sangre, es increíble. Sí, para mí, una de mis preferidas de Burton, y para ver de en esa categoría de cine de terror también.
Sí, a mí es de las que más me gustan de Burton. Sí. Yo ya hice todo un descargo sobre Burton en otro momento, ya saben lo que pienso, y si no, vayan al episodio de Breaking Bad, porque hablo de Burton ahí, no se sabe, pero esa peli me gusta mucho, sí. Es muy buena, es muy buena. Bueno, voy yo ahora.
Dale.
Ayer fue el 8 de marzo, entonces busqué una que habla del patriarcado, como para... ir un poco con la temática. Esta película se llama Men, Hombre. Es una peli de Alex Garland. Alex Garland es el director de Ex Machina, de Aniquilación, y ahora, hace poco, estrenó una película que es un recontrapeliculón que se llama Civil War. Sí. No sé si la viste, Joaco, a Civil War.
Vi el trailer, no,
está
vi
para la... ver en Max y la super recomiendo. Y se mandó una de folk horror surrealista. En esta peli que se llama Men, una peli que tiene un elenco que yo banco un montón, que son dos actores. En realidad, en la película hay 4 actores, nada más, en toda la peli. Pero un montón de personajes, y ahora voy a ir a profundizar sobre eso. Sus dos protagonistas son Jessie Buckley, que es la colorada rara, que hizo de la mujer del bombero en Chernobyl. Ahí es como que la vimos, creo que por primera vez. Después hizo varias pelis. Y bueno, ella es la protagonista. Y el coprotagonista es... para que no lo tengo anotado.
Rory Kinnear.
Acá, Rory Kinnear. Que Rory Kinnear para el 90% de las personas es... el del cerdo, así le decimos todos.
Ah, sí.
El del cerdo de Black Mirror, el presidente del cerdo. Si no vieron ese episodio de Black Mirror, vayan a ver Black Mirror, episodio 1, temporada 1, el del cerdo. Es una peli muy interesante porque es una película que trata sobre la violencia, sobre la mujer, básicamente, y tiene como dos momentos. El momento donde hablan de la violencia que sufre el personaje protagonista, que es la primera parte de la peli, y después la peli ya muta a las violencias que sufren, todos los tipos de violencia que sufren las mujeres por parte de los hombres en general, pero contando la misma historia, lo cual es súper osado y ambicioso, pero yo creo que Alex Garland en esta película lo logra y lo logra bien. La película se trata sobre una chica que está casada y que su pareja, al principio de la película, ella ve en una situación extremadamente traumática cómo su pareja se suicida. Se tira, están discutiendo en una habitación y después ella lo echa y ve cómo él cae de un piso de más arriba, digamos. Después de ese trauma tremendo, ella se va a hacer como una especie de retiro, porque está, la verdad, que pasándola muy mal, a una especie de campiña inglesa, las típicas campiñas inglesas, una casa maravillosa en el medio del campo, tipo retiro espiritual, para, bueno, conectarse con ella misma después de toda esa situación. Y ahí cerca está como la casa únicamente, y cerca hay un pueblito donde, que tienen muy pocos habitantes y casi todos son hombres. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es, digamos... la cosa interesante que tiene esta película? Que todos los hombres de ese pueblo están interpretados por el mismo actor, que es Rory Kinnear. Y hay ahí un trabajo de caracterización súper copado, donde ningún personaje es parecido al otro físicamente. Todos tienen la misma cara, ¿no? Eso está claro. Es la cara de Rory Kinnear y es siempre su cara. Pero hay una caracterización física que le hacen a cada personaje para que se diferencien mucho entre sí. Entonces ahí... Y ella, cuando va ahí, es la típica película esta esa cosa gótica que... British Gothic le puse yo. Que es esa cosa de que llegan a un lugar donde hay un pueblito chiquito, donde todas las personas del pueblito parecen que son piolas, que amables. Y después te vas dando cuenta que en realidad son todos returbios. Bueno, tiene esa cosa y tiene esa lógica de espiral la película, de que arranca... Arranca con una escena fuerte, que es la del suicidio de su pareja, pero después es como que va tranqui, lenta, tranqui, 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 y de golpe entras en una espiral de horror fuerte, donde ella va viviendo diferentes tipos de violencias a través de estos hombres, que son como todos son distintos, es como que cada uno es violento por alguna cosa diferente, ¿no? Y ella va como... Hay uno que le aparece desnudo ahí al rondando la casa, que ese es el más raro de todos, porque después tiene como una cosa de que se va fusionando con la naturaleza y le van creciendo hojas. Es muy rara la peli. Hay que como abrazar el fantástico cuando vos ves esta peli. No es una peli que vos vas a ver algo realista. De entrada parece realista, pero rápidamente uno tiene que abrazar el fantástico porque todo lo que va a ver ahí es muy raro, ya de por sí que los personajes están interpretados por el mismo actor es raro y todo lo demás que pasa es raro. Bueno, y como tiene esta cosa de espiral, la película va a terminar, no la voy a spoilear, no voy a spoilear lo que pasa, pero va a terminar en unas escenas de body horror gore absoluto, muy difíciles de ver, duras y violentas, digamos, que no son para cualquiera, pero que están buenísimas, porque tienen mucho simbolismo y todo. La película se trata sobre eso, sobre las diferentes violencias ejercidas que pueden ejercer sobre una mujer. Ella entra en una pesadilla siniestra, pobrecita, el personaje la pasa re mal. Ella, pasándola mal, es bárbara. Sí. Ya lo vimos en Chernobyl. Sí. O sea, es una actriz que es muy buena para pasarla mal. Entonces es muy creíble. Y todo lo que pasa es totalmente ridículo por momentos porque es muy fantasioso y ella lo interpreta de una manera en que parece que lo que está pasando siempre, como muy traumático, eso está buenísimo. Y también yo creo que hay mucha osadía de parte de su director. Este tipo, Alex Garland, aparte de dirigir estas películas, antes... O sea, siempre fue más que nada guionista y fue el principal colaborador de Danny Boyle. Sí. En todas las pelis de Danny Boyle, digo, Exterminio, digamos, las pelis picantes de Danny Boyle, Transporting, qué sé yo, escribió mucho, sí, digamos, de todo eso. De hecho, creo que hizo el libro completo de una de Danny Boyle, La playa.
La playa.
Escribió el libro de La playa. Entonces... Es como que... Yo me lo imagino al tipo filmándolo, pero es como que escrito... Queda bien, pero después cuando tenés que filmar esas escenas, o sea, voy a spoilear un poquito porque si no es muy difícil para mí decirlo, pero hay un momento donde hay un montón de tipos pariéndose a sí mismos y salen por diferentes partes del cuerpo. Es digamos, terror corporal absoluto. Yo después cuando vi la sustancia, me acordé mucho de Men, como que me pareció que en un punto algo se copió de ahí, porque en la sustancia, digamos, ella tiene a su doble a través, sí, de la espalda. Bueno, hay mucho de eso, como es una escena como muy frenética que sucede durante el final. Y yo me imagino el momento de ir grabando eso y de lo expuesto que está el actor, este chico Rory Kinnear, el del cerdo, que ya, bueno, le gusta exponerse porque hizo la del cerdo también, pero lo expuesto que está este loco. Y me lo imagino como grabando eso y el loco se debe sentir como que está haciendo una bizarreada total, como que eso no puede nunca salir bien. Y después lo logran, digamos, sale bien, la película funciona y da mucho miedo y da mucha impresión y funciona en términos simbólicos, porque lo que ahí está queriendo decir en un punto es que todos los hombres, como que se reproduce la violencia. Como el espiral de violencia del hombre hacia la mujer reproducido para siempre. Y es una peli así, con mucho simbolismo, muy rara, pero muy interesante de ver. Y que, bueno, la quería traer porque estábamos cerca del 8M. Capaz que no es mi película favorita de terror, de hecho, no lo es. Pero creo que está bueno verla. La pueden ver en Prime y la recomiendo. Igual, como que sepan esto, tiene momentos difíciles de pasar. Así que si, no sé, si les da impresión la sangre, todo eso, bueno, capaz que no es la peli para ver. Pero si no les da impresión y les gusta ver cosas raras, imagínate, yo estaba laburando y de repente empecé a ver eso y dije, o sea, esas escenas fue como, ¿qué? ¿Qué estoy viendo?
¿Qué está pasando?
Me la recomendó una amiga y fue como, ¿qué me hiciste ver? Le decía, pero está buenísima, la verdad que está re buena. Así que bueno, esa es mi primera recomendación. Año 2022.
2022.
Sí.
Es la más, la peor puntuada de Garland.
Y sí, porque las otras, primero que son películas más clásicas y más cerraditas las otras pelis de Garland. A mí Ex Machina me parece de las mejores pelis que vi de ciencia ficción. Es espectacular.
Igual hay algo que por lo menos hasta esta, no Guerra Civil, pero algo de body horror o algo con el cuerpo siempre.
Sí.
En Ex Machina está la inteligencia artificial. Después está Aniquilación, que tiene todo eso de body horror, de Last of Us, de los extraterrestres creciendo por el cuerpo en forma de planta y qué sé yo qué más. Y bueno, y esta que es como más, todavía más
es más explícita.
Sí, más explícita.
Lo que pasa es que esta peli, insisto, más es una espiral. Más Cronenberg, sí, a full. Es una espiral. Vos venís viendo y no viene. Empieza como una peli súper realista. Y se va yendo para un lado que y ya termina en un, es una locura el cierre. Tiene esa onda de la sustancia, por eso me hizo acordar a mí. Sí. Como que te va llevando, viste, hacia los extremos. Y la recomiendo mucho, ¿no? Por lo menos para que vean, para que ver algo distinto, es algo distinto. La verdad que está buena. Así que bueno, te toca a ti.
Bueno, la segunda que yo elegí es un poquito más para acá.
Sí.
Año 2015. Debut cinematográfico de nuestro amado Robert Eggers.
Ay, peliculón, Joaquín.
Peliculón, The Witch. La bruja.
Y creo que la peli que la hizo saltar a la fama a nuestra compatriota Anya
Taylor-Joy.
Sí.
Fue la primera, sí. Bueno, esto es también un folk de terror. Un folk horror.
British Gothic. También.
Más o menos, porque esto acordemos que pasa en Estados Unidos, en la época de la colonización. ¿Sí?
Posta, y todos los actores son británicos casi.
Sí, pero bueno, son británicos porque son colonos.
Claro, porque son colonos de una.
No son todavía nacidos ahí. Esto es en 1600, pasa como, te da la, como que te dice que pasa como 20 años, 30 años antes de los juicios de Salem y todo eso. Pero que creo que pasa después de los aquelarre de Sugarrimurdi en España, bueno, con todo el tema de la Inquisición y qué sé yo más.
Mucho que elenco si no, de Game of Thrones en esa película también.
Sí, sí. Si no saben lo que son los aquelarre de Sugarrimurdi, vayan a Wikipedia y hay un párrafo bastante importante sobre eso. Que es como el aquelarre como más conocido mundialmente. Que tiene mucho que ver con esta película, porque fue una de las inspiraciones de Eggers para escribir y visualmente. Bueno, volviendo al principio, tiene mucho de folk horror británico, pongámosle. En el medio está, esto pasa en Estados Unidos.
Hay un bosque,
la familia es exiliada de su campamento, colonia o lo que fuere, porque no están de acuerdo cómo es el tema de la religión. Los se exilian y llegan a un bosque y ahí empieza la cuestión tenebrosa, básicamente.
Ay, sí, es tremendo.
Que es, va pasando muy de a poco. Es una película de una hora y media.
Otro espiral.
89 minutos dura la película y es uno atrás de otro, no puede ser que esté pasando todo esto de a poquito. Pero no es así de golpe, es como que van pasando detalles y vos todo el tiempo tenés que estar prestando atención a la pantalla porque son muy, algunos detalles son muy, muy finitos. No es todo tan grotesco. Se pone grotesco al final recién. Después todo va pasando muy, muy de a poquito. La familia esta está compuesta padre y madre. La madre es una de Game of Thrones,
sí,
que creo que es la de la boda roja o una.
No,
de
la que le da, yo la, rápidamente o, el que vive Game of Thrones es la que le da la teta al nene grande, que es la que hace de la hermana de la mamá Stark.
Digamos. Bueno,
Y después está Padre y Madre, el personaje de Anya Taylor-Joy, que es la hija más grande, Thomasin. Caleb.
Caleb. El pibito.
El pibito, el que le sigue. Y los mellizos infumables. Infumables para todo el mundo, básicamente. Bueno.
Van el papá pasando. También es un Game of Thrones.
Sí, el papá también es un Game of Thrones. Y no sé si no está en Harry Potter.
Pero un personaje
Potter.
Más secundario. Sí, está en todas.
Está en todas.
Y está actúa, no sé, está en actúa en la última peli de Cifrón, en Misántropo, también.
Ah, sí, es verdad, es verdad. Bueno, Garland Eggers, que tiene esta cuestión de folk horror, inspiró muchas cosas. Como dije, el aquelarre de Sugarry Murdy, los cuadros de Goya, mucho romanticismo. De hecho, la película está pensada también en una paleta parecida a la del Gigante sin Cabeza, muy pocas tonalidades.
Sí, está como lavada.
Está como lavada todo el tiempo para que lo único que resalte sea el color rojo, básicamente. Que lo vamos a ir viendo muy de a poquito. ¿Qué es lo que pasa con esta película? Todo lo que va sucediendo malo, porque nunca pasa nada bueno, es muy finito. Lo primero que tenemos.
Hay una cosa grosa, que es la de primera.
Bueno. Pero no sabemos bien.
Claro.
Los detalles que hay para darte cuenta que algo está pasando que no sabemos qué es, son muy finitos. Hay que prestar mucha atención a la pantalla. Lo primero que tenemos cuando llegamos es la desaparición del bebé, de Sam. Del bebé de ella, que está jugando a la escondida, que sabemos que es un juego dentro de la filmografía de terror, siempre turbina, nunca sale bien eso de jugar a la escondida, ni entre niños, ni con bebés, básicamente. Él desaparece y... pero no lo vemos en pantalla desaparecer. Vemos a Thomasin tapándose los ojos y el nene ya está. Y lo único que vemos en la pantalla es un yuyito que se movió y un arbolito a lo lejano que parece que también se movió. Todo eso con una atmósfera desoladora. Los tonos son muy, muy, muy apagados. Y ya nos va dando la intuición de que todo lo que va a pasar es malo por la música. La pequeña introducción que tenemos en el pueblo, la música es una música clásica, tranquila, y ya cuando ellos se van alejando de la carreta, vemos que los instrumentos como que se van rompiendo, son todos ruidos. Y después cada vez que vemos el bosque, hay voces humanas. Ay, uno piensa que es música, pero no, chicos, pero no es música. Son las brujas que viven en el bosque, básicamente.
Sí, es un... ¡Ay, por Dios! Sí, me lo recuerdo. Qué perturbador.
Todo es perturbador.
¡Qué película perturbadora!
Segunda escena que vemos después de eso, que vemos a la bruja, porque a la bruja la vemos. La bruja que acecha a esta gente la vemos. Un ser, una persona vieja, muy vieja, nefasta, horrible.
¿Cómo gusta mostrar el cuerpo de la mujer vieja desnudo para dar miedo? Eso es algo como re interesante para analizar.
No sé a mí no sé si me dio miedo.
Lo
me
hacen
dio,
en Game of Thrones que... también, en un momento.
Sí, es que la para mí da longevidad.
Claro.
Como que es alguien que no está ya
en
más...
En el mismo plano. Claro. Fantasía.
Gracias, Renzo, por el agua. Fantasía y el plano, la escena siguiente es la bruja viendo con el cuchillo sobre el bebé, que no vemos en la muerte, pero el plano siguiente es peor, porque es la bruja con un mortero gigante haciendo picadillo, y lo único que se escucha, porque eso se ve entre sombras básicamente, es el ruido del mortero, y después de que sigue, vemos a la bruja untándose, eso sabemos que está untando el bebé, básicamente.
No,
Eggers. Y sigue el ruido del mortero. O sea, es.
Qué lindo
terrible.
Muchacho Robert Eggers, el director
es
de esta película. Igual vean todas las películas de Eggers. Eggers es el puto amo, chicos.
Sí,
artista.
Hoy está arriba en el.
Es lo más.
En el terror, por lo menos.
Es lo más. Véanse todas las pelis de Eggers.
Bueno, esa imagen ya es
tremendo.
Tremendo. Después viene la cuestión de que no hay cultivo, no hay comida, se empieza la desesperación del padre, más que nada, que el padre es el mayor pecador, recordemos, en toda la película están todo el tiempo rezando.
Porque el culpable es el padre.
El padre es el culpable.
De que estén ahí, básicamente.
Por su orgullo de no quedarse con la iglesia como estaba en el pueblo. Tiene una conversación padre y madre en el que van a decir que van a ir al pueblo a dejar a Tomasina que haga de sirvienta en una familia, y eso le molesta a Caleb, y se van ellos dos, Caleb y Tomasín, y ahí es cuando desaparece Caleb. La culpan a Tomasín en el medio.
Hay un tema siempre con, desaparecen todos los hermanos cuando están con ella.
Sí, hay un tema con una copa ahí de plata, que también miente el padre, bueno. Desaparece y vuelve Caleb desnudo. Ah, bueno, pará, me faltó una partecita.
En cualquiera vuelve Caleb.
Sí, me faltó una partecita que Caleb tuvo el encuentro con la bruja. Tuvo un encuentro con la bruja, que sabemos que fue puramente sexual, básicamente, porque vemos la escena y vemos la intención. Cuando vuelve, aparece desnudo y aparece como que tiene adentro el demonio, no me acuerdo.
Poseído.
Poseído. Sabemos que eso solamente la bruja lo hace, porque va a morir a la casa de ellos, solamente para meterse en la cabeza de esas personas y terminar de desintegrar lo que queda de la familia. En esa escena en la que muere Caleb, está la cuestión de quién es la bruja. Los mellizos se ponen de acuerdo, dicen que es Tomasín, y Tomasín dicen que es los mellizos. Que los vemos todo el tiempo hablar con una cabra negra que se llama Black Phillip, alias, en la realidad, llama Charlie. Charlie se llama la cabra que trataron de entrenar, porque vos ves el detrás de escena, dice que lo único que no se puede entrenar en el mundo es una cabra. Chicos, no podían hacer que la cabra haga dos o tres.
Aparte de las pelis de folk horror, siempre hay una cabra.
De hecho, recortaron cantidad de escenas porque no se podía lidiar con la cabra negra, básicamente, que es Black Phillip, que es básicamente el diablo. Satanás, Lucifer. Bueno, el padre decide, dice, no, todo esto es, ya con el cuerpo de Caleb, todo esto es un juego de ustedes, no lo permite, lo encierra a los mellizos y a Tomasín en un cuarto, pasa la noche. ¿Qué pasa esa noche? Hay escenas turbulentas. Primero vemos a la madre que alimenta
a un cuervo.
Un cuervo, que es básicamente la representación de la bruja, porque vemos en una de las escenas que la bruja vemos que se transforma en cuervo. Y ve a sus hijos ya muertos, Caleb y Sam, que son él y el bebé.
Y por otro lado, le gusta vemos darle la teta, dar teta, sí, raramente.
Sí. Y por otro
lado, lo tiene que poner en el CV.
Y por otro lado vemos que se rapta a los mellizos, todas las otras cabras muertas, y Tomasín ya en el tirada en el piso. Después vemos, después de esa escena viene Black Phillip, lo mata al padre, le clava el cuerno, bueno, justo sale la madre la culpa a Tomasín y la madre la quiere matar y ella se defiende y la termina matando a la madre. Hasta ahí sí. Bueno, termina acá la película.
No,
mi vida, no termina acá la película. Ahora viene lo más turbio de la película, que son los últimos 10-15 minutos. Ya habíamos escuchado la voz del diablo cuando el diablo le dice a la madre que era lo que ella deseaba o algo así. Y ahí es que vemos que ella tiene la alucinación con los hijos. Y ahora vemos, cuando ya Tomasín está lleno de sangre después de la lucha con la madre, vemos y escuchamos la voz: ¿qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Quieres sentir el sabor de la mantequilla? Bueno, ahí tenemos referencia a la edad de esa época. La mantequilla la había prohibido la iglesia para las clases bajas, básicamente, que era un alimento que se podía tener fácilmente y la iglesia lo prohíbe. Obviamente queda a disposición solamente de las clases sociales elevadas, básicamente, porque dice, para los pobres es pecado mortal, van a morir. Bueno, claro, todo lo que pasaba en esa época, 1600. Después le dice, ¿quieres vivir la vida, ver el mundo, tener lindos vestidos? Y ahí Tomasín se rinde, obviamente, y ya le dice que sí. Que sí, y firma, y dice, no sé cómo. Bueno, y lo vemos.
Lo ves de fondo.
Vemos de fondo que a mí eso es lo único que no me gustó.
Es tremendo.
No, hubiera preferido quedarme con la...
Nunca verlo.
Con la representación de la cabra y la voz de fondo y ver el coso, pero bueno, lo vemos, parece es como sacado de una pintura de Goya.
Es mosquetero.
O de Bosco o de algo, porque uh-huh. Vemos la representación, sí, de esa época de 1600, de el típico hombre con chivita, con sombrero todo de negro. Corte, escenas... La vemos a Tomasín paseando en pelotas por el bosque, al lado de Black Phillip, que es la cabra, que es Satán, la cabra negra, la representación. Y vemos a las brujas todas ahí en el aquelarre, frotándose. Ahí se estima que son los mellizos, claro. Básicamente. Y después se eleva.
Se elevan.
Se elevan todas, la última en elevarse es Tomasin, y que se le, entre oscura y yo más, se va perdiendo como la figura humana y ya queda como una cuestión solamente de carne, básicamente.
Y esa risa.
Y la risa, obviamente. Lo que hay que saber es que en este, un pequeño detalle, en esta se habla el idioma, para que me lo anoté porque no me voy a acordar, enoquiano, que es un idioma creado por ocultista en el siglo XVI, que es la última parte de la película, cuando están todavía en el aquelarre, lo que hablan, lo que cantan, que el canto que se escucha es de Elevent Enochian Gate, básicamente, o sea, es real. Si vos tenés, sabés eso, ya está listo, te morís claro. De miedo, básicamente. Bueno. Primer éxito de Robert Eggers.
Es que es una película de brujas que... Bueno, Robert Eggers logra que todo dé miedo, digamos. Un tipo que puede transmitir el miedo.
Mucha influencia de historia. Él dice que cuando termina la película te dice estos diálogos fueron sacados básicamente por los juicios o las investigaciones de esa época sobre los aquelarres de tal y tal lado y de tal y tal lado otro lado y bla, bla, bla. Lo único que hicimos fue transcribir, por eso hablaban todo así. Y viendo después la película, recuperando, hay un montón de obras de arte, como bueno, dije Goya como un montón de veces, Bosco, mucho de romántico, mucho de expresionismo alemán, por eso todas esas cuestiones de sombra bien marcadas, de cuestiones de colores lavados para que solo lo que quede bien para identificarse sea el color rojo, la sangre, que si bien la vemos poco, pero la vemos. Después tiene muchas de esas pinturas post-romanticismo. Y bueno, es una película que tiene muy buena puntuación, 7. En IMDb, bastante. Es la primera película de Anya Taylor-Joy. Después de ahí, para arriba, todos ganados.
El estrellato.
Y, bueno, una película que fue bien en crítica y en taquilla, lo cual es medio raro para el terror, básicamente. Y catapultó a Eggers como la próxima. Después vamos a ver...
El faro,
donde su nivel de
surrealismo
ya se mete en otras cuestiones lovecraniana y el expresionismo alemán a full en esa película, porque es blanco y negro y vemos todo sombras.
Peliculón.
Terrible. Peliculón. Después de Norman, otra de más de ocultismo vikingo, básicamente. Y llegamos hasta la del día de hoy, que es Nosferatu, que otra vez se vuelca al expresionismo alemán, porque recordemos que Nosferatu de 1922 es puramente y exclusiva expresionismo alemán. Película recomendadísima para ver, así como toda su filmografía, que son 4 películas y es un montón, chicos, que todas sean muy buenas.
Todas son muy buenas y ahora ya está confirmado que va a ser Laberinto.
Laberinto, sí.
No remake, sino no remake. Como continuación de Laberinto. Así que lo esperamos, porque todo lo que hace Eggers está bien. Bueno, voy yo con una peli del año 2023. Esta la encontré de casualidad. ¿Por qué? Porque hay un actor, tiene una dupla de actores que a mí me gusta mucho, porque hacen cosas raras, que son Alexander Skarsgård, el del Hombre del Norte, de hecho, y otras cosas más. Los hermanitos Skarsgård, todos raros. Eric.
De True Blood.
Eric Norman. True Blood. Y Mia Goth. Que Mia Goth es... no puede ser un personaje normal esa piba. Bueno, tiene una trilogía que yo no la vi, pero que está como muy de moda ahora. La de la trilogía de las X. Que una se llama X, la otra se llama Pearl y la otra se llama Maxine. Son películas que gustan mucho también del género terror, así que solo digo, véanlas porque están muy bien y porque es Mia Goth. Y esta peli la dirige Brandon Cronenberg, el hijo de David.
Nepo baby.
Un nepo baby. Y la película se llama... Infinity Pool. La traducción acá es muerte infinita, que no es lo mismo que piscina, pileta infinita, pero bueno, la traducción al español fue muerte infinita, por lo menos al latino. Es una peli que la pueden ver en Max. Y es una peli rarísima.
Como todo lo que hace Cronenberg.
Como todo lo que hace Cronenberg. Yo no vi la anterior de este pibe, pero todo el mundo habla muy bien también. Algo de Poseso, sí. Creo sí. Que se llama. Poseso. Bueno, ¿de qué va esta peli? Un escritor y su esposa, el escritor es Alexander Skarsgård, que hace de Jane Foster, y su esposa, que es una actriz que yo no la tenía, la verdad, van de vacaciones a un país del Caribe. No se sabe dónde queda, es un lugar que no existe en realidad, que tiene un perfil medio Europa del Este, te diría. El perfil de los habitantes, de la gente del pueblo, pero a nivel estético es como si fuera, no sé, Venezuela, qué sé yo, una cosa así. Van a este lugar de vacaciones porque él es un escritor que nunca tuvo éxito y que está muy frustrado porque le fue mal y va en busca de inspiración a esta isla paradisíaca. ¿Qué pasa? El segundo día que está ahí, tiene como una cosa medio terrorífica porque los lugareños hacen como rituales en el resort ese para dar la bienvenida y qué sé yo, y se ponen unas máscaras que son como muy feas y bastante terroríficas. Y bueno, están ahí haciendo estos saludos, rituales y demás. Y después de eso se encuentra con el personaje de Mia Goth que... Le dice que es una fan, que había leído sus libros, qué sé yo, esto a él lo seduce porque como le va tan mal. Bueno, la cosa es que los invitan a pasear por el salir del complejo este vacacional, el resort, y salir. Y él, al toque, atropella a una persona. O sea, se escabian y termina atropellando a una persona. La cosa es que termina yendo preso y cuando llegan a la cárcel y... Bueno, le cuentan que la condena por eso que hizo es pena de muerte. Así, corta la bocha. Te vamos a matar. El tipo se entra a desesperar, pero ¿cómo que no? Que esto, que el otro. Le dicen, no, pero no te preocupes. Si vos tenés plata, hacemos un. Te clonamos y hacemos un doble tuyo, igual que vos, que tenga los mismos recuerdos todos que vos, y matamos a ese. Si vos lo podés pagar, hacemos eso y listo, no pasa nada. Y el tipo dice, bueno, dale. Y sucede eso. Esto es muy el inicio de la peli. Son la primera media hora, digamos. A partir de ahí. Lo que sucede es que se revela que en realidad toda esta gente que lo habían sacado a él a pasear, Mia Goth y sus amigos, son en realidad un grupo de personas que ya habían tenido una experiencia similar a la de él, habían, no sé, cometido algún delito en este lugar, habían tenido que generar a un clon de sí mismos y los habían matado adelante de ellos. Ellos tienen que presenciar la muerte del clon. Entonces, y esa sensación les... cambió la vida, digamos, y como que les gustó ver eso. Entonces, a partir de ahí, vuelven todos los años a este lugar a cometer delitos para que vuelvan a ser clones de ellos y los vuelvan a matar. Básicamente, este es el argumento de la película. No voy a contar más porque todo lo que cuente después es un alto spoiler y aparte vale la pena el viaje de verla. Es una peli muy rara que tiene escenas bastante psicodélicas. Y bastante perturbadoras. Y la verdad que yo creo que la peli vale la pena por la actuación de estos dos actores, que son bárbaros, son raros, y les van muy bien esos personajes, así que son extraños. Y la llevan adelante, digamos, muy bien. Y bueno, la traía porque es como rara, es de... Yo no sabía que el hijo de Cronenberg estaba haciendo cine, me enteré después viendo esto y dije, che, está piola lo que hace este pibe, como me llamó la atención. Y bueno, es eso, es una peli sobre bullies que les gusta matar gente para que generen un doble y los maten adelante de ellos. Después se pone turbia, como todas. Y el personaje de Alexander Skarsgård no la pasa bien. Es lo único que voy a decir al respecto, porque obviamente es el protagonista. No tiene como un buen momento, pero después la pasa muy mal. Y bueno, siempre es bueno ver a Alexander Skarsgård pasándola mal, porque lo actúa muy bien. Así que recomiendo. Recomiendo fuerte Muerte Infinita. Y ahora Joaquín nos va a hablar de la única película de alguien que no hablamos en este podcast todavía.
Alien Romulus.
2024. Después de 6 o 7 años creo que no se hacía una... Se hacía una nueva producción de la saga de Aliens. Este capítulo es el capítulo de la visita de Pacho.
Sí, está la sobrina de Joaquín, que tiene 10 meses. Y no podemos, nos desconcentra mucho, chicos. Sí. Es muy linda. Nosotros tratamos de estar concentrados, pero no se puede. Uno se le va la mirada. Va,
sí. Bueno, después de Alien Covenant, que no fue... Para algunos fue muy buena, para otros bajó el nivel de lo que venía haciendo Prometheus. Que son las dos películas que volvió a dirigir Scott, que es un poco medio como el dueño de la franquicia, si bien pasaron muchos directores, fue él el que la creó y la que empezó el universo, básicamente. Así que bueno, Scott ahora se pone como productor, el director es Fede Álvarez, un uruguayo, que había dirigido Evil Dead, la de 2015, si no mal recuerdo, y No Respire, que también es una película más que de terror, de suspenso, que también estuvo muy buena y tiene muy buenas críticas y le fue muy bien en taquilla. Entonces esta elección era como media rara, por así decirlo. Y bueno, es obviamente es Alien, una de las sagas más importantes de Hollywood, donde han pasado varios directores de mucho renombre, algunos con que les fue extremadamente bien y otros que un poco pena y olvido, básicamente. Por no decirlo así, si bien hay parte del fandom, que en el cual me incluyo, tiene cierta cariño por las películas, básicamente, principalmente por la de Fincher y por la del francés, que ahora no me acuerdo. Jean-Pierre Jeunet. Bueno, así que...
Todos directorazos, sí, de sí, Alien. Todos. Este Fede es el más...
Es el más desconocido.
El más desconocido.
Pero parece que Scott huele sangre, huele talento y le cedió la posta a Fede Álvarez, que parecía que era como... Es un toque de aire fresco para Hollywood y más que nada para una franquicia que es bastante irregular. Porque si tenés una entrega que es muy buena y capaz que la próxima entrega es regular.
Claro.
Un poco como la carrera de Scott, que tiene 750 películas, 700 son buenas y 50 son de regular para abajo. Bueno, Alien Romulus, 7 años después de la última, Covenant. Volvemos a la esencia. Creo que por eso gustó bastante más que...
Tiene un cuidado bebé suelto. Tenemos un cuidado bebé suelto.
Cuidado bebé suelto. Bastante... Vuelve a la esencia de lo que era Aliens. Gente atrapada en una nave tratando de sobrevivir al xenomorfo.
Da miedo esta.
Da bastante miedo. Tiene un par de escenas al borde del sillón o de la butaca que te quedan ahí bastante, bastante bien dirigida, muy bien dirigida. Otra cosa que le dio bastante ventaja a esta película es que es el cast es bastante ignoto. Fede vuelve a poner otra vez la mirada sobre Weyland Yutani, que para el que sigue la saga es el verdadero villano, o sea, la corporación. Total. Es la verdadera villana. Después tiene sus diferentes ejecutores.
En las últimas de Scott es como que le ponen cara a Weyland Yutani, que es el chico de Memento.
Guy Pearce. En esta, ya a los 2 minutos de empezar la película, te está diciendo que Weyland Yutani te está esclavizando. Lo único que te da es casa y comida para que sigas trabajando por él y pierdas la esperanza, o sigas teniendo esperanza de que algún día, en algún momento, te van a mandar a otro lugar mucho mejor. Ese discurso, hasta que se van de la colonia, está todo el tiempo. O sea, todo el tiempo ves opresión de una empresa
monopólica.
Monopólica, extremadamente capitalismo a full. En un planeta que parece que es que están en la Edad Media, pero en el siglo XXII, básicamente, porque hay mucho barro, mucha mugre, las naves están todas rumbradas, la gente está mal, infeliz, no ven la luz del sol, básicamente, que es uno de los objetivos de la protagonista, que es esta chica Kyle Spiny. Ella interpreta a Rain, que es, va a ser la, básicamente la Ellen Ripley de esta jornada. Y está
La Final Girl.
Y está acompañada por David Johnson, que es el androide bueno de esta película. Y después, bueno, son unos personajes secundarios de distintas razas, lo cual es un poco. Fue un poco lo criticado, que se llama más. Pero chicos, recordemos que estamos en el siglo XXII y ya en Alien se veía gente de diferentes razas y credos. O sea, estamos hablando de algo en 1978. Lo mismo en la otra película. Vos veías Aliens,
tal cual,
la de James Cameron, y había mexicanos asesinando xenomorfos, rusos, suecos y demás. O sea que como que esa crítica no estaba muy... Porque, ¿qué es lo que pasaba con esta película? Era una película de Disney y decían que Disney iba a ser otra vez inclusión forzada.
Nada que ver, no.
Inclusión forzada, y no fue lo que pasó. Otra cosa que se le criticaba mucho era el tema de que eran como adolescentes. Chicos, no son adolescentes, son jóvenes adultos, porque se nota que tienen de 20 y algo para arriba. Están trabajando y son explotados, básicamente. Y una cosa que dijo el director es que se busca una identificación un poco más pronta, más rápida con los personajes si son más jóvenes, y es más fácil de asustar también si son más jóvenes, básicamente. No solo a nivel actoral, sino a nivel trama, la cuestión. Recordemos que si vos ves Alien 1 a esta Aliens, Rómulo, los personajes cuando están en crisis están como naturales. Básicamente su actuación es bastante natural. Si vos ves a Dallas cuando entra por los ductos, hasta que siente que su muerte puede ser cierta, básicamente, no siempre está centrado. La única el único personaje en Alien que sale que es demasiado dramática es la que es piloto, no me acuerdo cómo se llama el personaje, la rubiecita de pelo corto. Bueno, en esta se trató de buscar eso, de que los personajes sean jóvenes, el cast sea jóvenes, para poder llegar a nivel actoral ser más fácil, y a nivel personajes y realismo dentro de la película, obviamente, también se busque, sea más rápido el efecto, básicamente. Esto pasa después de Alien, básicamente, esta película temporalmente.
Está entre Alien 1 y 2.
Alien 1 y 2, entre Alien y Aliens. Uh-huh. Entonces, cuando empieza la película, vemos que Weyland Yutani rescata el xenomorfo que estuvo flotando por no sé cuántos años, después de que Ripley lo expulsa de su nave. Y lo encuentran, lo llevan a esta estación que se llama Renaissance o Renacimiento, y que se divide en dos, en Roma y en Romulus.
Sí.
Ellos van a ir a buscar, van a la estación esa a buscar irse con las cápsulas de criosueño, que es la única forma de viajar, porque son como 10 años viajando hasta donde quieren ir. Bueno, y ahí empieza a haber situaciones. Tenemos un revival, por así decirlo, que a mí mucho no me gustó como lo hicieron, que es el personaje de Ian Holm, que es el androide. El primer el primer androide de Alien, que es el
Bilbo Bolsón, para los amigos.
Bilbo Bolsón.
Jack el Destripador, también
Jack
para
el
los
Destripador,
amigos.
Sí,
no está, está hecho todo con CGI.
Está hecho con CGI, es medio raro. En la versión que ya está en plataforma está un poco mejorado aún, pero se nota que le falta. Que otra vez, también está como antagonista. Porque
siempre,
otra vez
los androides.
Lo intentan cagar a todos, básicamente, para llevar a Weyland Yutani la sustancia esa viscosa que vemos en Prometheus. O sea, esta película trata de meter todo lo que vimos anterior, Prometheus, Covenant y Alien, antes de llegar a Aliens.
Hola. Se desconcentró.
Sí, me desconcentré. Así que bueno, trata de meter todo eso. De hecho, hay muchas referencias a todas las películas. La más notable y capaz que la más forzada es la de el androide matando al alien cuando le dice... Aléjate de ella, perra, básicamente, sí. Que es la frase de Sigourney Weaver en toda la saga de Aliens. Pero que bueno, para el fandom resulta, le gusta. Sabemos que ese fan, un poco de ese fanservice no viene mal. Después, bueno, estuvo nominada como mejor efectos visuales, no ganó, pero para mí son de otra categoría. Básicamente, lo visual es increíble.
Todos esos facehugger veloces persiguiendo, qué miedo.
No, no,
la pasé mal,
yo ahí. Desesperación absoluta. Después hay una escena, creo que es mi preferida, la parte en la que va matando los bichos mientras está la gravedad cero.
Ay, sí.
Para mí esa parte, a nivel efectos y fotografía y visual y el armado de cómo está con los actores, la coreografía que hacen, me encanta esa parte. Hay mucho gore.
¿A vos qué te pareció el bicho del final? Pues a mí me re gustó.
A mí me gustó. A mi compañera Clarita no le gustó, dijo que era demasiado.
A mí me copó el bicho ese.
Pero me otra vez vuelven un poquito al body horror.
Sí.
Que esta película, aclaremos que no le escapa, básicamente.
No,
porque
claro.
Se te mete un bicho adentro de tu cuerpo y después sale por tu pecho.
Claro, o sea, es eso.
Está sentando las bases de ese terror, básicamente. Me pareció que vuelven un poquito a esa cuestión de Alien 4... que en la cronología de Alien no la vemos, o sea, en el universo de Alien no la vemos, pero nosotros hoy sí ya la vimos porque la película es del 99, no, 97, que es alguien que se mete un... experimentan con alguien y sale un, no sé, un ser humano o otra cosa totalmente deforme, horrible y violenta, básicamente. Uh-huh. Quiere matar a todos. Y con extra fuerza, o sea, tiene super fuerza, básicamente. A mí me gustó. De hecho, me parece como que parece que la película va a terminar y decís, acá falta algo más.
Sí.
A mucha gente le pareció que como que tenías dos finales.
Tiene como dos finales.
Pero claro. Alien siempre tiene dos finales. Uh-huh. O sea, si vamos a Alien 1, uno piensa, Ellen Ripley ya llegó con el gato a la nave, se va a dormir, ya termina la película. Y no, de repente ves la mano del bicho que sale y se tiene que enfrentar otra vez cara a cara con el bicho que termina expulsado. En todas básicamente pasa eso. En la segunda, la con la reina, otra vez cuando ya están arriba en la nave.
Tenemos la reina hoy acá de visita. Sí. Nos trajo Joaquín un Funko reina.
En la 3, bueno, en la 3 ella muere, después ella en la 4 la reviven. Y tiene que pelear con su neonato ahí, mezcla alien, mezcla humano. Entonces, para mí, ese lenguaje dentro de del universo Alien no es extraño y me parecía raro que no lo tuviera. Porque en las otras dos de Scott, también en Prometheus, tenemos el
sucede
final.
Sucede también, sí.
El final termina, no. Ella lo agarra a David y se van. Y después en Covenant parece que termina todo bien y al final es David que parece que los va a terminar matando a todos.
Sí. Colonizando la colonia.
Colonizando. Así que, a mí, en lo personal, es una película que esta disfruté mucho.
Sí, a mí me gustó
mucho. Verla, Me parece que es muy buena, tiene una muy buena puntuación, fue muy bien con la crítica.
¿Y se viene la serie?
Se viene la serie este año, no sé qué fecha, no sé si abril o...
No sé.
O mayo, Alien Earth. Y aparte, Fede Álvarez dijo que ya estaba trabajando en la segunda, o sea, en la secuela de esta de Alien.
A mí me dejó triste que no haya una peli que terminara la trilogía, la nueva trilogía de Scott que hizo con Prometeo y con Covenant. Parece como que no la va a hacer, ya fue. Parece eso me dio pena, porque a mí me había gustado esa trama, digamos, esa línea de la trama de Alien.
Lo que tiene Aliens con Covenant y demás es como que no es todo una sola línea. Es como que los universos van no colisionando, pero sí hay ramificaciones.
Sí, tirando ramificaciones, lado, claro, por porque es el pasado.
Y todo lo demás. Eso me parece bueno y vamos a seguir viendo Alien porque con esta película le fue muy bien. O sea que todavía hay ganas.
Aparte y tuvo mucho marketing, tuvo una movida de marketing tremenda esta Alien.
Hay muchas ganas y expectativas por seguir viendo a los bichos, básicamente.
Bueno,
y esta es una película, esta es una saga donde su protagonista siempre fue femenino.
Femenino, sí, una final girl.
Sí.
Estamos medio largos hoy, entonces voy a ir con mi última recomendación. Creo que la que más me gustó de las tres que traje. La película se llama Nocivo. Nocebo. Es una coproducción filipino-irlandesa del año 2022. La dirige Lorian Finnegan, que en este momento había hecho solo esta peli, pero después de esta peli hizo Vivarium, Vivero, que es una peli a la que le fue muy bien.
Sí. Críticas medio raras tuvo.
Raras, porque es muy rara. Y ahora está haciendo una con Nicolas Cage en una playa de surfistas. Vi el tráiler y me copó.
Sí.
Bueno, Nocivo es una película protagonizada por la chica adorada gótica actual, que es Eva Green. Todos enamorados de ella. Y es una peli... Bueno, actúa también Mark Strong. Mark Strong es el pelado de... Kingsman. Y hizo algunas otras cosas. Y una chica que es filipina, que completa, digamos, el elenco protagónico, que se llama Chi Forasier. Así se llama. Bueno, se trata de esto. Vamos a trabajar, vamos a hablar del universo del trabajo textil. Se mete con ese mundo. Una mujer que es diseñadora de ropa de niños, que está en un evento de desfile, parece un desfile de su marca, una mina recontracheta, que evidentemente le va muy bien, y está en el desfile ahí ultimando detalles, vistiendo a los niñitos que van a desfilar, qué sé yo, y en un momento le suena el teléfono, estos son, digamos, primera escena de la película, lo que voy a contar, le suena el teléfono, levanta el teléfono y solo escuchamos, la vemos y la escuchamos a ella, no escuchamos la voz detrás del teléfono, y ella dice, ¿qué? ¿Cuántos murieron? Y como que se la nota que queda como muy alterada y se tiene que retirar de donde está ahí en el evento como para procesar esta información y llega al lugar donde le estaban midiendo la ropa a los chicos, hay una especie de tienda y cuando llega ahí aparece un perro completamente turbio, parece un perro como muerto, como si fuera de cementerio de animales, un perro así, todo mugriento, que la mira y de golpe se empieza a sacudir. Y cuando se empieza a sacudir, empieza a esparcir mugre por todos lados. Y empieza a caer, digamos, mugre por todos lados. Y a ella le cae una garrapata que se le prende atrás del cuello. Corte, empieza la película. Nos vamos. 8 meses después, ella está enfermísima. Bueno, igual, el almohadón de pluma. Ese perfil. Enfermísima. Enfermísima, no saben por qué, pero ella tiene una enfermedad que la tiene completamente inmovilizada y que tiene sintomatología variada. Asma, pérdida de memoria, falta de energía, se le cae el pelo, delgada, como una cosa como muy tremenda. Está en su casa postrada, no está laburando, que se notaba que el leitmotiv de su vida era el trabajo. Y, bueno, está ahí, ella tiene un marido y una hija, el marido es Mark Strong, que él trabaja en marketing, también tienen una casa linda, son gente pudiente, digamos. Y bueno, de golpe aparece una chica filipina que le golpea la puerta de la casa y le dice, vos me dijiste, quedamos en que yo tenía que venir a cuidarla a usted, que esto, usted me llamó y ella no se acuerda de nada, cree que no, pero como, bueno, tiene esta enfermedad, piensa que quizás sí lo hizo, que esta mujer, digamos, tenía que trabajar ahí y bueno, entonces la hace pasar, le arma una habitación rápidamente y esta mujer empieza a vivir con ellos. Cuando llega el marido dice, pero ¿quién es esta mina? Yo no la conozco, no sé qué, no sé cuánto. Se queda como el marido como muy horrorizado con la situación de que ella sea filipina. Ahí no entendemos todavía qué es lo que está pasando, pero hay como una cosa con la trama de donde el marido se preocupa de que ella sea filipina. Y ella empieza a convivir y empieza a tener unas actitudes raras. Bueno, les hace la comida, a todos les gusta, se va ganando de a poquito el cariño de su hija, pero tiene como un altar medio extraño en la habitación, tiene como momentos, claramente es la amenaza, digamos. Claramente uno estando ahí siente que esa presencia de esta empleada es una amenaza, pero a su vez está totalmente desconectado de la enfermedad de ella. Y ella se revela. Aproximadamente en la mitad de la película, que ella es como una especie de chamana filipina, que se llaman Umu allá, que tiene poderes y que con esta medicina alternativa la va a empezar a ayudar a curarse. Y efectivamente tiene una o dos sesiones con ella y se empieza a sentir mejor. Y empieza a retomar el laburo. Entonces, bueno, es como que dice, che, esta mina posta me vino a ayudar. En ese momento donde que parece que todo se acomoda, ella empieza a tener visiones, mambonegrerismos en su trabajo y le empieza a ir mal de nuevo. Le empieza a ir mal. Entonces el marido se calienta y la terminan echando esta mina porque le descubren una especie de monolito que tiene ahí en la abajo de la cama, qué sé yo, que es sospechosa. El marido le dice, esto te pasa porque la trajiste acá por la culpa. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué culpa? ¿Y qué filipina? Y vos decís, ¿qué pasa? Bueno, la echan. Y ella empeora trágicamente, al punto tal de que termina ella llamándola de nuevo a que vuelva para que la ayude a curarse porque está muy mal. En el medio de todo eso hay una especie de accidente donde al marido lo mandan al hospital y desaparece de la casa y queda ella sola con su hija y está Umu, chamana, que vuelve. Cuando vuelve, parece que va a volver para curarla, todo indica que va a pasar eso, y ahí se da la revelación final, que perdonen, la voy a contar, porque si no es como que esta película no tiene sentido la recomendación, pero digo, se da la revelación final, donde en realidad ella no era una persona que se dedicara a la limpieza, al cuidado y demás, sino que era una trabajadora textil de Filipinas, donde tenía el taller esta mujer, de su marca, y que en una serie de flashbacks te muestran que ella, por miedo a que choreen y ese tipo de cosas, les pide a los dueños del taller que cierren todo con candado, con llave, hasta que terminen. Explotación laboral full, la industria textil, hecho en Taiwán, digamos, como que laburan mucho esa premisa de las grandes marcas trabajando en los talleres de trabajo esclavo, básicamente. Y justo ella ese día no había tenido con quién dejar su hija, va con su hija al taller, sale a buscarle un refresco a la hija porque hacía un montón de calor, no tenían aire acondicionado, laburaban en condiciones paupérrimas básicamente, y cuando le va a buscar eso, se produce un incendio, están todos encerrados con un candado y mueren todos adentro de la fábrica. Y ella queda afuera. Ella ve a su hija básicamente arder adentro de la fábrica, mira hacia un costado y ve a un perro todo mugriento que se le aparece y le manda la maldición. Entonces, en ese momento, justo el momento que ella está escuchando el teléfono y que le comunican la noticia de que se prendió fuego todo y le aparece el perro y la muerde la garpata y la enferma. Básicamente eso es nocivo. Es como una película. Es buenísima. Véanla. Es muy buena. Y, bueno, después tiene un desenlace final que no le voy a contar para dejar algo en suspenso, que tiene que ver con todo el fantástico que maneja esta película, porque esto de que ella sea una chamana, Umu y qué sé yo, mete mucho de cine fantástico también. Y este tipo, Finnegan, para mí es interesante. En Vivarium eso lo profundiza. porque es sobre extraterrestres. Sí. Y se va como más, todavía más profundo con todo eso. Es un tipo que maneja la tensión haciendo crítica muy interesante. No sé qué se viene con Los Surfistas de Nicolas Cage. No sé qué va a criticar ahí porque es medio raro, pero le tengo fe. Le tengo fe. Así que bueno, búsquenla. Vos sabés que estaba en Max esta peli, pero ahora la sacaron. Por algún tema de derecho de autor. No sé, ahora no está en ningún lado. Así bueno, que hay que estremear. Estremío. Búsquenla por ahí o en la deep web, la van a encontrar. Nocebo o nocivo. Y tenemos que terminar. Íbamos a hablar de Cuando se echa la maldad, que es la peli de terror argento. Pero no sé si íbamos a hablar mucho, porque ya está re largo el podcast. Sí. Pero, bueno, nada. Queríamos decir que la amamos, que nos gusta, que es argento.
Vayan a verla.
Así que vayan a verla. Sí, en Netflix, Cuando se echa la maldad. Bueno, está en Netflix. Búsquenla. Tiene también body horror y mucha sangre y todo eso, así que nada, les tiene que gustar el terror, y si no, sepan que tiene sangre. Sí,
tiene imágenes fuertes.
Es fuerte y da mucho miedo. Sí. Pero es argenta y se ganó el Festival de Sitges, ganó muchos premios, es realmente aclamada por la crítica mundial, nos representa, así que véanla. Y creo que eso es todo. Terminamos, Joaquín. No sé cuándo vamos a volver a grabar el próximo, porque este ciclo de Bowie llegó a su fin, pero estén atentos, porque vamos a volver a nuestras redes sociales y toda la cosita.
Sí.
Así que, bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Búscanos en nuestras redes. En Instagram y Facebook somos @cinemaniacpodcast. En Twitter somos @cinepodcast. También busca nuestro canal de YouTube, donde subimos contenido complementario. En YouTube somos Cinemaniac. Todas las veces que dije cine es con Z. Hasta la próxima.